Valspar Ultra starts at just $29.98 a gallon. So we've got you covered when your daughter wants to paint her room again after last year's masterpiece of a unicorn mural.
Dad, please.
Or when you realize that maybe you went too hard on the greige.
I miss color.
Or when you were sure you wanted a home gym, but your elliptical is currently hanging your laundry.
What about a home office?
Shop everything you need for your next phase with Valspar. Available at Lowe's. Price varies by sheen.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramos.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Áviles y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos en esta transmisión donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos la oportunidad de platicar de esos temas impactantes.
Queremos tu participación a través de las redes sociales, Facebook y YouTube, y también la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Claro que tú te puedes poner en contacto con nosotros haciendo uso de nuestro WhatsApp 55-2193-5926. 55-2193-5926. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes, Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Algunos habitantes aseguran haber presenciado un fenómeno estremecedor, un tren fantasma que recorre las antiguas vías. Este espectro ferroviario se dice que es una locomotora que descarriló hace muchos años, llevándose consigo la vida de todos sus pasajeros. Lo más inquietante es que, según los relatos, el tren aparece de la nada, emitiendo sonidos de metal chirriante y el eco lejano de la campana. Los que han tenido la fortuna o desgracia de verlo afirman que transporta almas perdidas de quienes perecieron en aquel fatídico accidente. Hoy, ¿no creerás lo que vieron en las vías de Zacatecas? Un tren fantasma.
¿Qué te parece la historia de esta noche para comentar contigo? Ahora te estamos esperando para que tú también platiques con nosotros.
Claro, no solo del comentario acerca de este tema y del que tú decidas, también tus experiencias. Y para iniciar, nos vamos a ir a Ciudad Neza, donde ya se encuentra Isaí, listo para contar un relato. Buenas noches, Isaí, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, aquí mira, pasándola y descansando también aquí en su casa.
Excelente.
Perfecto, después de un día arduo de trabajo, qué mejor que cerrarlo con una buena experiencia que nos quieras compartir acerca de lo sobrenatural. ¿De qué se trata?
Mira, Gina, de hecho, sí tengo muchísimos. Yo, el que te voy a contar ahorita sí me pasó, me marcó mucho porque, digo, no fue tan impactante, pero bueno, ahorita yo les voy a contar. Pero tengo los datos desde apariciones de duendes, personas que querían agarrarnos. Pero bueno, eso ya poco a poco se los iré contando. Pero bueno, vámonos al tema que yo te tengo. Y esto tiene más o menos como relativamente entre 25 o 30 años. Aquí en la calzada de Zaragoza, no sé si ustedes lo ubiquen.
Sí, más o menos.
Exactamente.
Para salir a Puebla, ¿no?
Exactamente, para ya sea ir hacia aeropuerto o ir hacia Puebla. Exactamente lo que es Rojo Gómez. Y en ese tiempo apenas estaba construyendo la línea B del metro. Línea A, línea B del metro, no me acuerdo qué línea es aquí en la calzada de Zaragoza. Bueno, yo antes, en este tiempo, yo trabajaba como bailarín en un grupo de jóvenes y chicas también. Trabajábamos en discotecas, salones de fiestas y todo eso. Eso fue un domingo, y era domingo, relativamente eran como las, 11, 12 de la noche. Y dije, bueno, pues cómo me voy a mi casa, y me dice un compañero mío, me dice, ¿sabes qué? Pues vamos a mi casa, yo ahí te quedas. Y dije, pues adelante. Ya nos fuimos caminando, llegamos a la calzada Zaragoza y nos fuimos por la calle 1, nos regresamos en lugar de irnos por el eje, nos fuimos por atrás por la calle 1 y ahí empezó todo. Íbamos caminando y pasa de que hay un pequeño deportivo y vimos una persona como se asoma, pero ahí haz de cuenta que las paredes, o sea, no son, bueno, son planas, pero ahí están como sumiditas en algunas partes con rejas. Y me dice mi amigo, me dice, ¿sabes qué? Aguas, o sea, obviamente con otras palabras, me dice, ponte a las vivas para que no nos pase nada. Pues sí, se asoma esa persona, medio cuerpo nada más, así viéndonos, nos estaba hablando más o menos como unos 50 metros, estábamos nosotros, lo alcanzamos a ver. Casi cuando íbamos a llegar, se asoma la cabeza y me dice, bájate de la banqueta. Yo me bajo de la banqueta y digo, preparado para... Yo tendría, no sé, como 20, 22 años, si no es que un poquito menos. Y resulta que no había nadie. Uh-huh. Llegamos a ese lugar donde yo te digo que fue la aparición. Y vimos que estaba así, sumidito, no sé cómo se le puede llamar, estaba hueco. Y así en varias partes, y tenía rejas para ver hacia adentro. Pero no había manera de cómo pasarse por ahí. O sea, el espacio entre reja y reja era muy, muy limitado. Estoy hablando de unos 15, 20 centímetros. Pues por lógica, un cuerpo humano no cabe por ahí. Bueno, continuamos caminando. Entonces, más adelante seguíamos platicando de lo que nos había pasado, pero sin tener como que el miedo, ¿no? Antes de llegar exactamente, bueno, lo que es Eje Norte, sentimos que nos venían siguiendo. Volteábamos, pero no veíamos a nadie. Entonces salimos de calle 1 hacia la norte y pues empezamos a sentir ese escalofrío, y ahí hay un hotel. Entonces íbamos nosotros caminando a media avenida, lo que es el Eje Norte. Entonces escuchamos cómo tronaba la parte de atrás de nosotros, cómo tronaba el piso, como siguiéndonos. Y él me decía, no voltees, o sea, no pasa nada. Le digo, no, pues no pasa nada, pero si pasa algo, pues hay que defendernos.
Sí.
Yo le digo a ese cuate, le digo, ¿sabes qué? Vamos a voltear. Sí volteábamos y no había nadie. O sea, no había nadie. Dije, ¿qué onda? Esa fue la segunda, la tercera ya. en ese momento. Entonces, llegamos a la calle 2. Él vive en una privada de esa calle 2, entre Eje Norte y Avenida Patitlán. Llegamos, nos metimos y nos quedamos afuera de su casa. Pues, ¿qué te crees? Que haz de cuenta que había unos arbolitos, bueno, ahorita ya son unos árboles, y estaban los arbustos, y así, mi Gina, así como lo ves, o sea, como de película, vimos cómo el arbusto se dobla y trozan las ramas. Y le digo, ¿viste? Me dice, sí. Me dice, no te espantes, o sea, si nos quisiera hacer algo malo, ya lo hubiera hecho desde hace rato, pero, o sea, pues, ¿qué onda, no? Bueno, total,
sí,
nos metimos a su casa y me dice, bueno, ya pasó como media hora, ya eran como la una y media, estábamos platicando, pasó, me quedé yo en la sala de su casa, él se subió a su recámara, pero donde yo me quedé, en la parte de arriba, no había nada. Pues, ¿qué te crees? Que yo, cuando ya me estaba durmiendo, ya relativamente 15, 20, 30 minutos después de que él se subió, empecé a escuchar pasos. Yo me quedé así como que,
sí,
a escuchar, ver cosas, por eso no me espantaba tanto, ¿no? Pero sí me quedé impactado porque todo el camino desde Zaragoza hasta su casa hubo presencia. Por cierto, saludos a Nachito, que ha de estar ahí.
Sí, aquí estamos, amigo, pendientes, claro, gracias.
Cuando alguna entidad negativa te va a atacar, te va a atacar. Cuando es algo, no sé, se me ocurre decir, un ángel te va siguiendo, pues a lo mejor no te va a hacer nada, ¿no? Entonces, por eso no me preocupé yo. Ahora ahí te va la segunda parte de esto.
Sí.
Este compañero, en paz descanse, ya después de muchos años de convivir con él, todo eso, yo me entero que fallece.
Isaí, tengo que interrumpirte por la pausa. No te vayas, por favor.
Claro,
el miedofón está listo. 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Oprimiré a los grandes, ayudaré a los chicos y levantaré caídos. Atentamente, El Brasier, sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Rápidamente regresamos con Isaí. Antes de irnos a la pausa, dices, es que lo tengo claro, no se me ha olvidado nada, y es que este tipo de extrañas circunstancias no se olvidan nunca. Isaí, seguimos con tu relato.
Mi papá, en paz descanse, mi papá se me apareció en sueños y me decía cosas que yo digo, si nosotros teníamos un problema aquí en mi casa, él se presentaba conmigo. Él no me hablaba, ¿eh? O sea, él no me hablaba, o sea, telepáticamente nos comunicábamos.
Sí.
Y me decía, tú no hagas nada, X. Bueno, empiezo a soñar yo con este chico. Yo llego más o menos, lo que me recuerdo de este sueño es que llego a mi casa, a su casa.
Gracias.
Y lo veo ahí sentado en el patio. Lo veo sentado en el patio con una amiga, no recuerdo qué amiga era. Yo en casa, incluso hasta la fecha, ahorita que me llamaron para hacer el relato, ¿se acuerdan de quién es? No recuerdo. Entonces yo me quedé, en un sueño yo me quedé sorprendido y le dije, ¿tú qué haces aquí? Él se para y yo le digo, ¿sí sabes que estás muerto? O sea, ¿ves lo que, o sea, hasta el grado que yo, digo,
Isaí?
Yo me acuerdo perfectamente, te lo juro, Gina, que y yo todo eso lo tengo en la mente todavía.
Claro, no se olvida.
Entonces yo le comento a esta persona, se llamaba Alfredo, era también bailarín junto conmigo y otros grupos, pero él era el mayor, era el más grande, pero por su forma de alimentación, su forma de vivir, no tomaba, no fumaba, no se había tan acabado. Entonces yo en el sueño le digo, oye, digo, ¿sí sabes que estás muerto? Y él me contestaba que sí, o sea, moviéndome pues, la cabeza. Llegó un momento en el sueño que él se acerca hacia mí y le veo el rostro y se lo veo así una parte como con llagas, como quemado, como con ámpulas, como si haya pasado entre fuego, ¿no? Tú sabes bien que la imaginación y la mente te hace pensar en muchas cosas y tratas de buscar tú lo más lógico, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, yo dije, bueno, es un sueño. Dije, obviamente yo creo en una energía grandísima que es Dios, pues debe de haber una energía mala, ¿no? Dijo, bueno, ok. Me puse a pensar en muchas cosas después de que yo desperté, pero siguiendo ese sueño le digo, ¿qué onda? Digo, ¿por qué no te vas a descansar? Y sabes que los sueños son muy locos, son, te pasa, puedes estar aquí en tu casa y de repente estás en Coahuila o en X cosa, pero siguiendo el mismo sueño. Entonces, siguiendo el mismo sueño, salimos de mi casa, pero llega otro plano, y él se va alejando de mí, pero él nunca me dio la espalda. Y curiosamente también mi papá, cuando me visitaba en sueños, nunca me dio la espalda, nunca me dio la espalda, siempre así como que se iba retrocediendo. ¿Por qué? No lo sé, y a mí también me gustaría saber por qué pasa eso. Pero bueno, entonces él se despedía de mí, pero a mí lo que a mí me quedé sorprendido es por qué tenía la cara quemada. O sea, cuando yo lo vi, le dije, cuando yo lo vi entrando a mi casa, pues sí lo vi normal, joven. Se para y se en un acercamiento como tipo close up lo veo y tenía así como quemada la cara, no chamuscada, sino que con llagas, con ámpulas, así más o menos. Y cuando él se retiraba me daba la espalda y me decía adiós. Pero otra cosa muy importante, él me comentó que yo le avisara a su familia. Entonces cuando él se despide es cuando yo así recibo ese mensaje de él. Y créeme Gina, que en el sueño pasa un autobús. Uh-huh. Pasa enfrente de él, o sea, digamos como si lo fuera a atropellar, pero pasa el camión y ya no hay nadie. Y ahí me quedé, y yo desperté, y yo me quedé pensando, ¿qué onda? Y esto hasta la fecha yo no he podido localizar a su familia. No porque no quiera, sí me da miedo de la, a lo mejor, cómo vayan a reaccionar en su casa, principalmente su esposa y sus hijas.
Sí.
Sus hermanos, no tengo contacto de ellos, pero digo, es algo que a mí se me quedó marcado. A lo mejor no será tan terrorífico, pero es algo que a mí sí me quedó así súper marcado. ¿Por qué? Porque tiene un principio y tiene una culminación. ¿Un principio por qué? Porque la vivencia que tuve fue con él. Y el sueño para despedirme, para que le dijera a esa persona, fue con él. Entonces digo, pues qué chistoso, ¿no? Y te vuelvo a repetir, Gina, o sea, tengo muchísimas vivencias, digo, desapariciones de duendes y cosas que nos pasó, no sé, de muy extraño. Déjame, te doy un relato rapidísimo.
Sí, claro, no te preocupes.
Sí, mira, sí. En otra ocasión, éramos un grupo de bailarines allí en Reforma. No sé si ustedes llegaron a conocer el Salón Q.
No entré, pero sí sé dónde estaba.
Bueno, ok, bueno, sí llegaron, más bien sí llegaron a escuchar. Ahorita ya no
existe
este lugar.
Sí, sí, claro.
Bueno, nosotros trabajamos para, ahora sí que para los dueños de esa cadena de discotecas, lo que era Salón Q, y algunas discotecas de Zona Rosa. Nosotros trabajamos para ese.
Ok.
Claro.
Yo creo que sí llegamos temprano. Temprano relativamente porque ya había gente. Porque sí. Nos dividíamos, como teníamos bastante trabajo, nos dividíamos. Y una ocasión nos llegamos a llegar rápido al Salón Cuba y en Reforma. Ya nos metimos y todos estuvimos atrás del escenario. Estábamos ahí platicando. Pero ya nos habían dicho que en el último camerino pasaban cosas raras. Sí. Y que eso, o sea, digo, yo no soy de que, ay, sí, me da peor luego, no, o sea, digo, hasta que no crea, pues voy a, hasta que no lo vea, lo voy a creer, ¿no? Precisamente. Ese día, casualmente, íbamos 4 o 5 personas, 5 amigos, y empezaron a escucharse ruidos muy raros ahí en ese camerino, que por cierto lo tenían siempre cerrado con candado.
Sí.
Según ahí se había colgado una persona, al parecer fue una mujer que se había ahorcado. Uh-huh. Y dije, bueno, te vuelvo a repetir, yo hasta ver no creer.
Sí.
Pues qué te crees que nos acercamos de tanto sonidos que se escuchaban, no de golpes, sino que sonidos así como que movían el candado, como que de repente querían abrir la puerta. No eran tan sonidos tan estruendosos, pero sí te llamaba la atención. Pues ahí te va, Gina.
Sí.
Llegamos y te estoy hablando que donde estábamos nosotros, hacia ese camino, estamos hablando de unos 20, 30 metros por mucho. Entonces, caminamos y te lo juro, Gina, que las 5 personas que estábamos ahí, sentimos como una presencia salía de esa puerta, o sea, salía de esa puerta y nos iba a atacar. Nosotros nos regresamos hasta donde estábamos y nos salimos de ahí detrás de bambalinas, digámoslo así, y dijimos, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Pero como ya había gente en ese lugar, nos regresamos otra vez al camerino, bueno, no al camerino, o sea, atrás de donde estábamos platicando y todo, teníamos nuestros vestuarios, las maletas, todo lo que teníamos.
Sí.
Pero sí sentíamos la energía muy, muy pesada.
Muy densa.
Entonces uno de ellos nos dice, ¿saben qué? Vamos a rezar, vamos a orar. Ahí te va a llenar, lo más increíble, que todos no pudimos decir ni un Padre Nuestro.
O sea, como que los bloqueaban.
Mira, o sea, yo, digo, sí me sé el Padre Nuestro, y algunos, bueno, no todos tratamos de decir Padre Nuestro que es el cielo, y algunos se quedaban, se atoraban, y no podíamos, o sea, no pasábamos de ahí, Gina. O sea, no pasábamos. Si algún compañero que me está escuchando de esos tiempos, lo puede ratificar, y yo lo invito tanto a Yanco, al Caballo, a las otras personas que estaban conmigo, que se comuniquen con ustedes, y para que lo ratifiquen, para que vean que no es choro. Pero lo más sorprendente fue que vamos a dar una oración, vamos a rezar, no para en contra, sino para darle la oración principalmente para esa alma, digámoslo así, ¿no? No para atacar a ese ente. Digo, yo nunca veo la forma de cómo atacar, porque no los vas a atacar directamente, porque no sabes cómo te van a atacar a ti.
Sí.
Entonces empezábamos a decir, nos hincamos, Gina, o sea, nos hincamos, y no podíamos salir de ese Padre Nuestro que es el cielo, santificado sea tu nombre. O sea, así, haz de cuenta, así, Gina, así. Pasaron 5, 10, 15 minutos hasta que la temperatura se normalizó y terminamos la oración. Despuésito llegaron todos mis compañeros, todas mis compañeras, le dijimos al gerente del lugar, y sí, efectivamente nos dijo que en ese lugar sí pasaba algo, pero nunca se imaginó que pues nos tocara a nosotros, ¿no? Entonces, pues son cositas, ¿no? Son cositas que dices, se te marcan, y como ustedes siempre lo han dicho, tú principalmente, bueno, los dos, tanto Gina como Nacho, se me dicen, es algo muy marcado para nosotros, y no es de que no nos crea la gente. O sea, a mí no me interesa que no me crean, o sea, yo sé que estoy bien.
Isaí, nuevamente me permites, vamos a la pausa y regresamos contigo. No te vayas, el Midofón. Comunícate 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
A mí lo que me revienta son los camiones.
Atentamente, El Sapo, sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Durante 29 años, estas reuniones nocturnas nos han dado la oportunidad de conocer y platicar tantísimos relatos, y como dice Isaí, muchas personas no lo creen. Sin embargo, los que creemos y hemos vivido situaciones que no tienen una explicación lógica, estamos aquí cada noche porque podemos platicar libremente lo que hemos vivido, porque aunque parezca increíble, sabemos que existe. Isaí, algo que has vivido en varias etapas de tu vida y se van acumulando este tipo de experiencias.
Sí, claro, y mira, yo creo que cada día nos pasa algo, pero no nos damos cuenta, pero uno también está protegido por esa energía máxima que es Dios, y no nos damos cuenta que hay algo en tu casa, en la calle o en algo. No, no te puedo decir que yo tengo ese don, porque no es don. O sea, todo lo podemos ver, y no nos damos cuenta que ya vimos una persona, como relatos que han pasado, ¿no? De aquí, de que hay gente que se despide y sin saber que esa persona ya murió, o ya tiene una, dos horas de haber fallecido y se despide, no sabemos. Pero claro, o sea, te digo, te vuelvo a comentar, pues son relatos muy, pues a mí se me hacen bonitos, ¿no? No de miedo, pero se me hacen bonitos porque es una experiencia para tu vida. Y experiencias que las puedo relatar, y en este momento yo se lo relato a ustedes para que toda la gente, todos los paludomaníacos lo puedan escuchar.
Gracias, sí.
Y ratificar, ¿no? Y de antemano, pues felicidades a sus 29 años. Esperemos que sean, no les deseo más de 29, 30, sino simplemente año tras año, pues esperemos que sean muchos más años que tengan ustedes.
Sí, muy ahorita amable. El reto es llegar juntos a los 30. ¿Qué te parece?
Ah, no, claro. Mira, yo soy muy fan de ustedes. Pero fan, no te voy a decir que los escucho diarios, pero yo puedo, es más, te voy a decir una cosa, yo los escucho ya en la noche. O sea, yo vuelvo a la televisión un rato para descansar, y ya en la noche ya le pongo a la fórmula, y es cuando escucho los relatos de ustedes. Ahorita pues la fórmula, antes estaban en otras estaciones, cuando estaba Juan Ramón, Paz Descanse, el otro señor también.
Rubén.
Yo los llegué a escuchar los relatos tan impactantes que no te da miedo, pero sí se te pone de nervios en tu casa, ¿no? Y no te trato de no sugestionarme, porque sí hay mucha gente que se sugestiona y ya te abrió la.
Ya con sugestión las cosas cambian también. Isaí,
dime.
Qué gusto saludarte, y te vamos a invitar que próximamente hagamos nuevamente un enlace.
Claro que sí, cuando gusten, yo les mando un mensaje para cuando yo tenga tiempo también, y un abrazote a Nacho.
Gracias,
a
amigo.
Gracias. Felicidades, que Dios los bendiga. Igualmente. Y que los cuide, para que podamos llegar juntos a esos 30 años.
Ah, así sea.
Muy bien.
Que tengas excelente noche.
No, igualmente a toda la gente bonita que nos escucha.
Saludos.
Hasta luego, mi querido amigo.
Gracias.
Una persona con muchas experiencias, y que justo es lo que nos narra, ¿verdad? Esas vivencias, para algunos increíbles, para otros es de lo más común, según piensan algunos, ¿verdad? Lo importante es comentarlo aquí con todos nosotros.
Y además también tenemos tema en las desoladas vías de un pequeño pueblo de Zacatecas. Una inquietante leyenda recorre las noches silenciosas. Estoy hablando del fantasma del tren. Los habitantes locales aseguran que bajo el manto oscuro de la madrugada es posible escuchar el rugido de una locomotora que nunca llega a su destino. Pero esta no es una locomotora cualquiera. Se trata de un tren que descarriló hace muchísimos años y que ahora, como un espectro, continúa su trágico viaje, llevando consigo las almas de quienes perecieron en ese accidente. ¿Habías escuchado de él? Danos tu comentario, y también queremos más vivencias que tú quieres hoy platicar para todos nosotros.
Así es, y tenemos una llamada aquí en la línea. ¿Y de quién se trata? Buenas noches.
Hola, buenas noches, soy Eduardo de Toluca. Ya he hablado varias veces con ustedes, Macho, ¿cómo están?
Claro que sí, amigo, muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú qué tal,
Bien, pues seguí con un relato que me pasó hace muchos años, pero que lo recuerdo vívidamente.
Perfecto, Eduardo, el doctor, ¿verdad?
Sí, exactamente.
Muy bien, bienvenido, amigo. Pues adelante.
Que te comento, yo hice mi especialidad en la Ciudad de México. La hice hace como 25 años en un hospital muy, muy connotado de México. Digo, por privacidad mía, pues no voy a decir dónde.
Ok.
Es un hospital muy, muy grande y muy, muy renombrado.
Sí.
Bueno, pues ahí hice mi especialidad. Y un día estábamos en urgencias, en aquellos tiempos eran los 2000, principios de los 2000, llegó una paciente.
Sí.
No voy a decir el nombre de la paciente, pero vamos a llamarla Lupita, por decir un nombre, no se llamaba así.
Sí, sí.
Llega la paciente Lupita y cuando haces la especialidad eres médico residente, entonces hay residentes de primer año, segundo, tercero y cuarto año, yo estaba en primer año.
Sí.
Y me dice un residente de tercero, esta paciente siempre llega y no tiene diagnóstico, hay que checar bien qué pasa. Y la paciente llegó, no hablaba, pero estaba acostada en la camilla, se movía y se sacudía, no como si convulsionara, porque una convulsión es muy diferente, pero como que brincaba en la cama, pero brincaba parejito, como que se elevaba pareja de la cama, tras, 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 brinco, 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 sin fatigarse.
Sí.
No hablaba, sino hacía sonidos guturales, se quejaba.
Ajá.
Y le salían lágrimas, lloraba, pero no lloraba con... Nomás salían lágrimas de sus ojos, pero no había expresión de llanto, no sé si me explico.
Ajá, es decir, silenciosamente ella, pues se veía que se le escurrían las lágrimas, ¿no?
Se veía escurriendo lágrimas, exacto.
Ajá.
Y de repente se ponía a hacer más ruidos y hacía como abdominales, pero sin meter las manos. Imagínate que está boca arriba.
Sí.
Flexiones hacia adelante, tas, 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 tas. Así se echaba 30, 50, 40. Digo, debe ser cansadísimo porque ni las manos metía.
Ajá.
Yo tenía poquito tiempo en la especialidad y me decían los compañeros de otros años, no, es que esta paciente ya le estudió el psiquiatra, el neurólogo, el psicólogo y todas las especialidades, tiene resonancia magnética, tomografía y no tiene un diagnóstico claro. Total, que cada que se hospitalizaba, la metían a una sala. En aquellos tiempos, ves que hay hospitales que son públicos, que tienen que la sala es un galerón, es un pasillo largo con camas a los lados.
Ajá.
Y a ella la ponían hasta el fondo, las enfermeras le tenían miedo para no verla. La ponían hasta el fondo y le ponían biombos alrededor, biombos de tela.
Ajá.
Y ahí estaba, pero era clásico que las pacientes que estaban a su lado empezaban a complicar o a morir.
Ay, no me digas.
Entonces, luego se ponía mal y empezaba con sus movimientos anormales y le pasábamos medicamentos, tranquilizantes, sedantes, y no cesaba.
Sí.
Nosotros la manejábamos como si fuera una crisis convulsiva, pero no, el manejo no le hacía nada. Entonces, yo tuve un compañero ya de cuarto año que antes de estar en medicina había estado creo que 4 o 5 años en un seminario.
Sí.
Y un día él nos dice, ¿sabes qué? Esta paciente tiene criterios de posesión. ¿Y por qué no? Yo no me acuerdo porque me lo explicó esto hace 25 años. Honestamente no me acuerdo qué me dijo. No, yo le escuchaba hablar sonidos guturales, pero honestamente nunca reconocí algún idioma integrado en ella. No le escuché hablar en otro idioma, ni mucho menos. Digo, yo hablo 3 idiomas, podría reconocer si alguien está hablando en algún otro idioma, pero no integraba discurso alguno, realmente eran sonidos.
Sí, sí.
Eran movimientos anormales y todo esto. Para no ser el cuento muy largo, llegaba, se medio mejoraba, se iba, y como al mes regresaba, y estaba regresando constantemente, y siempre era el mismo patrón. La paciente casi no interactuaba, no hablaba con nadie, solo se sacudía, se movía, brincaba, se elevaba en la cama. No, ¿sabes qué? Me acuerdo como... ¿No, alguna vez vieron los frijoles saltarines, esas semillitas?
Sí, sí, sí. Ajá.
Así brincaba ella, es decir, no se impulsaba con las piernas, sino que brincaba parejita, tras, 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 tras.
Oye, Eduardo, pregunta, amigo. ¿Ella cuando brincaba, estaba sentada o acostada?
Acostada, totalmente horizontal, boca arriba.
Uy, es prácticamente imposible, ¿no? Vamos,
pues sí, pero eso sí, no me lo platicó nadie. Este relato yo lo viví, a mí me tocó verlo. Y me tocó verlo muchas veces.
Wow.
Total, un día estábamos pasando visita en la mañana. Pasaba visita el jefe de sala, los demás médicos. y los alumnos de hospitalidad y la jefa de enfermeras. Íbamos ahí pasando visita y estábamos pasando visita presente con el doctor que te digo que había estado en el seminario.
Sí.
Y él sacó a colación el tema. Pues días después llegó la jefa de enfermeras con una botellita con agua bendita. Y después de la visita agarró agua bendita y le puso una cruz de agua bendita en la frente. No, ¿para qué lo hizo? La mujer se para furiosa, pero furiosa como energúmena.
Ajá.
Se para, la empieza a golpear.
Ándale.
Y para no hacer la historia más más larga,
ajá,
terminó rompiéndole una vértebra del cuello a la jefa de enfermeras. No la dejó paralítica, ajá, de milagro.
Sí.
Pero le fracturó una cervical. Uy,
no me digas.
De la agresión que le puso. De ese tamaño se la aventó.
Ajá.
Se la tuvieron que quitar de encima porque le estaba matando.
Qué violenta, sí.
Así se puso y empezó a gesticular, a gruñir, a gritar, pero horrible, porque eso nos tocó verlo.
Ajá.
Una agresión directa y no podíamos controlarla entre varios. Entonces, digo, de criterios de posesión, bueno, hablar en otros idiomas, la genoglosia, yo nunca la vi, porque realmente nunca distinguí ningún lenguaje integrado en ella. Pero la fuerza sobrehumana o sansonismo, que se le llama, sí la tenía porque no la podíamos controlar.
Sí.
Los movimientos anormales, eso sí.
Uh-huh.
Y sí pasaban cosas. Y aparte de todo, cuando se ponía mal, siempre era en la madrugada, como entre 2 y 3 de la mañana, para variar.
Sí.
Y obviamente estábamos nosotros en la oficina, en el cuarto de donde trabajábamos. Teníamos una oficina donde estábamos. En aquellos tiempos pues no había computadoras, había máquinas de escribir, y estábamos con las máquinas de escribir con los expedientes, ¿no?
Sí.
Y estábamos trabajando con la cafetera ahí, 2-3 de la mañana, y nos hablaba la enfermera por teléfono: doctor, la paciente ya se puso mal.
Ajá.
Y obviamente pues mandan al de primer año, ¿no? Que era yo.
Sí.
A ver, Eduardo, pues te toca. Y yo, está bueno, pues ahí voy. Ahí iba yo todo temeroso.
Sí.
Y Dios mío, pues qué le hago, ¿no?
Claro.
Y le ponía, no, pues póngale tal sedante, tal medicamento. Y no servía de absolutamente nada. Ella se calmaba solita después de mucho tiempo, se calmaba y se controlaba.
Ajá.
Y las enfermeras no la querían ni ver porque hacía unas caras horribles, gesticulaba. Ajá. Y se sentía una vibra súper... Bueno, yo que soy sensible,
sí,
me paraba junto a ella y se sentía la vibra súper pesada.
Sí.
Y y hasta que un día dejó de llegar. Un día dejó de llegar al hospital y nunca supimos qué le pasó. Ya cuando yo estaba como en tercer año dejó de llegar.
Oye, amigo, ¿y cuando la daban de alta, quién la recibía, quién se la llevaba?
Estaba casada y creo que tenía una historia, y también esto me ha servido. Tenía una historia, al parecer, de maltrato por el esposo.
Oh, ya.
No sé si tendría algún fenómeno pues histérico de neurosis por el maltrato, pero hacía unas cosas que no se explican por la simple histeria.
Ajá. Oye, ¿no sería que el mismo esposo, no sería que el mismo esposo se defendía o la enfrentaba a golpes, o como si se pusiera el tú por tú?
La verdad no lo sabemos, pero algunas veces, las pocas veces que logró interactuar con la gente, sí mencionó que el esposo le pegaba, pero no sabemos si era porque ella agrediera o no, o si el esposo era maltratador. En aquellos tiempos, hace pues 25 años, estoy hablando del año 99, 98, 2000, pues no había el tema social que ahora es tan penado el maltrato. Antes era otra sociedad y otra la situación social.
Sí.
Entonces, realmente, quién sabe cómo habrá sido su vida en privado.
Claro.
Pero sí, esta señora tenía todos los estudios que te imagines: electroencefalograma, tomografía, resonancia, laboratorios. Y nunca salía nada anormal.
Sí.
Nunca salía nada anormal.
Ok.
Era lo más raro. Pero sí fue espectacular y llamativo. Cuando le ponen agua bendita, se para, pero como... Ahora sí que como poseída, a atacar a la jefa de enfermeras. Y le puso una pobre zarandeada a la señora esta, que qué bárbaro.
Sí.
Entonces sí fue muy feo. Y eso pues me tocó vivirlo personalmente. Creo que es lo más... lo más grave que he visto en un hospital.
Okay, amigo, bueno, pues mira, ya que estás tocando el tema y aprovechando tu condición de médico, de doctor, queda claro entonces que, bueno, hay una posibilidad, grande posibilidad, de que esa mujer haya estado poseída. No sé si tú lo puedas admitir o no, porque como eres científico, pues, a ver, dime tú.
Lo que pasa es que tampoco tengo evidencia de que estuviera realmente enferma, ¿sí me explico? O sea, no tengo pruebas, no te puedo decir si estaba poseída.
Ajá.
Pero tampoco puedo decir que estaba enferma de algo porque todo estaba normal en sus estudios.
Ok, ahí ya
no tengo nada. Yo para decirte, ¿tienes la enfermedad? Uh-huh. Tengo las pruebas en la mano, pero en ella no tenía nada.
Uh-huh.
Ni de una ni otra cosa. Pero mi residente de año superior, que había estado en el seminario, fue el que nos comentó.
Sí.
Que para él tenía criterios.
Ok. Una postura muy agnóstica, no acepto, sí, sí, no niego, ¿verdad?
Sí, claro, es que pues digo,
sí.
Es que por ejemplo, si me hubiera hablado en latín, digo, bueno, pues si está hablando en latín, no,
ajá.
Pero nunca lo hizo, te digo, yo hablo más de un idioma, entonces pues, mira, pues creo que soy capaz de reconocer cuando alguien integra discurso en otra lengua, y sin embargo, pues no era así nunca. Eran sonidos culturales, pero eso sí, horribles, una voz feísima, cavernosa.
Oye, amigo.
O sea, mande.
Ajá. ¿El aroma de esta mujer, su olor era fétido?
Fíjate que no me acuerdo, es que tiene demasiados años.
Okay.
En el 98, no logro recordar ese detalle. Pero lo que sí es que, te digo, se le salían las lágrimas,
uh-huh.
Hacía ruidos, no hablaba, uh-huh. Y eran sus brincos y saltos nada más.
Uh-huh.
Muy, muy llamativo.
Sí, ¿tenía momentos de cordura?
De repente, pero muy escasos. Y de repente, cuando uno estaba en sus contorsiones y movimientos,
sí.
No hablaba. Era muy taciturna, muy callada.
Ajá.
Muy aislada.
Sí.
Por eso pensaban que a lo mejor era algo psiquiátrico, pero el psiquiatra lo habló muchas veces y dijo que no tenía nada.
Ok, sí, pues es algo que no nos vamos a explicar jamás. Lo que pasa es que todo encuadra perfectamente en una situación de posesión.
Sí, totalmente.
No habría forma de que una mujer, yo creo que ni los mejores bailarines de breakdance o qué es lo que ahora se baila, que se pueden girar en el suelo y de un giro de levantarse con la pura cabeza, no sé. O sea, movimientos muy difíciles de hacer. Pero
yo alguna vez lo intenté brincar así en la cama y nunca pude hacerlo, porque así dije, a ver, ¿cómo es esta mujer?
Sí.
Y no, pues yo no puedo hacerlo. O
sea, no se puede, necesitas tener impulsos de algún lugar, algún punto, porque así como tú lo narras, es como poner agua hirviendo en un sartén súper caliente, como sí, brinca.
Haz de cuenta que la cama, la ventana se lleva, que el piso colchón la rechazara.
Sí.
Es algo horrible.
Ajá. Y lo que para mí podría llegar a confirmar el hecho de que la mujer sí tenía un problema espiritual, hablando de demonios, es que ella no sabía que le estaban aplicando agua bendita, pero...
Sí, nadie dijo nada.
Así es. Bueno, pero bueno, reaccionó.
Sí, reaccionó violentamente, pero sumamente violenta la situación.
Pues esas son unas de las pruebas que se llegan a hacer para poder determinar, digo, lo estoy diciendo de manera así simple, ¿verdad? Pero es una forma de darse cuenta si está poseída.
No, y fíjate que fue tanta la agresión que tuvo contra esa señora,
uh-huh.
Que ella acabó pidiendo su jubilación.
Uy.
Se acabó yendo, como que le empezaron a pasar cositas y complicaciones y no quedaba bien del cuello y más,
uh-huh.
Y acabó pidiendo su jubilación y se fue del hospital.
Mira.
Una mujer que tenía más de 20 años de carrera.
Ok, y fue una forma muy abrupta de salirse del trabajo, ¿no? Vamos.
Sí, porque ella se fue enfermera, tenía un muy buen trabajo, era un muy buen puesto.
Sí.
Era una muy buena enfermera.
Ok.
Y de la nada, no, ¿sabes qué? Yo ya mejor me voy.
Wow. Eso debió haber sido fuerte y además le quedó trauma porque pues a partir de ahí comenzó a sentir cosas en la casa, cosas en su persona. Dice, no,
claro,
esta mujer me saló algo, me puso algo, se me pegó por...
De hecho ella decía que había quedado así como salada o maldita después de eso.
Sí, es lo que dicen muchos cuando
así
intentan
es.
Ayudar. Ay, amigo, pues probablemente ella también necesite un exorcismo, ¿eh?
Oye, y
claro,
ya, no,
claro, mande.
Ya no supieron de ella, o sea, ¿cómo de repente dejaron de verla? ¿No supieron cuál fue su destino?
No. Pues en aquellos tiempos ya ves que, bueno, hace 20, 25 años, pues no había redes sociales,
uh-huh.
Ni los medios de comunicación tan integrados que ya ahora, que
sí.
Ahorita te enteras de cualquier persona en cualquier lugar, ¿no?
Sí.
En aquellos tiempos, pues no, entonces dejamos de ver y se acabó su historia. Y un buen día comentamos, oye, fulanita tiene muchísimo que dejó de venir,
uh-huh.
Y ya nunca supimos de ella.
Eso
yo acabé,
es.
después de ahí todavía me quedé trabajando en ese hospital como 3 años.
Ajá.
Y ya nunca regresó.
Wow, qué historia, mi querido doctor. Fíjate que el otro día nos estábamos acordando de ti porque teníamos una duda. Ahorita no me acuerdo cuál es la duda, pero teníamos una duda y dijimos, ay, cómo no está el doctor Eduardo, para preguntarle. Tiene algo que ver con medicina y salud, pero relacionado también con el tema. Pero
cuando
bueno.
Cuando quieran ahí, échenme un WhatsApp, no pasa nada.
Perfecto, pues te agradecemos mucho tu atención y pues nos estaremos escuchando en la próxima intervención tuya, amigo.
Sí, Dios quiera, que estén muy bien.
Igualmente, doctor, hasta luego.
A todos. Hasta luego,
nuestro amigo Eduardo, médico. No me atreví a decir médico cirujano, ni porque no sé cuál sea su especialidad o cuál sea su rama en la que él se desempeña todos los días, pero sé que es doctor. Y
creo que así, ¿no? Se titulan como médico cirujano,
digamos, como general.
Sí.
Ok, bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias. Y sí, para la próxima vez que surge una duda de esas, hay que marcarle sin lugar a dudas, porque pues la gente que estudia medicina no deja de estudiar jamás.
Vámonos a una pausa, nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana y en el resto de la República y el mundo entero continuamos después de la pausa. 55 2193 59 26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Es mejor dar que recibir. Atentamente, El Boxeador. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Hoy, hablando del tren fantasma, se cuenta que hace varias décadas un tren de carga que recorría estas vías allá en Zacatecas sufrió un trágico accidente. En una curva de esas que dices es una curva traicionera, los frenos fallaron. La locomotora se descarriló, causando la muerte de todos a bordo. El siniestro marcó profundamente al pueblo, no solo por las pérdidas humanas, sino también por la misteriosa energía que comenzó a rodear este sitio. Poco tiempo después del accidente, algunos lugareños empezaron a hablar de apariciones extrañas, precisamente en las vías. A medianoche, justo cuando el reloj marcaba las 12, afirmaban escuchar el silbido de la locomotora y el ruido de los vagones avanzando. Sin embargo, al asomarse, no había rastro de ningún tren. Los más atrevidos se aventuraban a caminar cerca de las vías y reportaban haber visto destellos de luz o figuras nebulosas entre los rieles. Y es que era la aparición del tren fantasma.
Quiero contarle una experiencia que viví hace aproximadamente 13 años cuando estuve en un plantel militar. En una ocasión, por un huracán, nos pidieron desocupar un dormitorio, que era un edificio de 2 plantas y en cada planta contaba con 4 dormitorios. Cuando estaba en la guardia, en el turno de noche, me pidieron revisar todos los dormitorios junto con un compañero. Cuando revisamos la parte de abajo, todo fue sin novedad, pero al subir a la parte de arriba y al revisar el último dormitorio, que se encontraba pegado a un bosque, al monte, fui a prender la luz, pero cuando entré a prender la luz me di cuenta que el apagador estaba hasta el fondo del dormitorio. Fui a prender la luz y mientras yo prendía la luz vi que en el espejo de los baños, que igual estaban al fondo, alguien se reflejó atrás de mí, es decir, una persona vestida como militar. Entonces yo prendí la luz, miré de reojo el espejo y vi que alguien estaba parado atrás de mí y como que se escondió en un cuarto, en un chalet, como le conocemos, que conocíamos. Salí inmediatamente y le dije a mi compañero que estaba en la puerta, le digo, oye, no entró nadie, y él me dijo, no, le dije, hay alguien escondido, vamos a entrar los dos y vamos a revisar chalet por chalet, cuarto por cuarto, tú revisas uno, me espero en el pasillo y yo reviso, y así sucesivamente. Empezamos a revisar chalet por chalet y no encontramos nada, hasta que llegamos al último y no encontramos absolutamente nada. Revisamos el baño que estaba al final del dormitorio y tampoco encontramos nada. Entonces sí me entró un miedo, y a mi compañero también. Yo le dije, yo te puedo asegurar que yo vi a alguien que aquí estaba, a lo mejor nos están jugando una broma. Pues él me dijo, ya viste que no hay nadie, apaga la luz y vámonos. Apagué la luz y nos retiramos, e inmediatamente al terminar mi guardia fui ante el oficial y le dije, ¿sabes qué? Lo que pasa es que yo vi a una persona escondida, pero al revisar ya no encontramos a nadie. Y me dice el oficial, no se preocupen muchachos, que lo que vieron fue aparentemente normal. Entonces esa duda a mí se me quedó. Con el tiempo fui indagando por qué me dijeron eso, hasta que me enteré por parte de muchos alumnos que ahí, pues podemos decir que se aparecía un muchacho, un alumno como lo éramos nosotros, que muchos años atrás, podemos hablar de décadas atrás, había fallecido a causa de las novatadas. Fue algo que a mí me sorprendió, porque recordé que en mi semana de aspirante, cuando yo iba a ingresar a la escuela, me tocó hospedarme en ese dormitorio. Pero, y muchos muchachos que teníamos entre la edad de 15 años, les daba miedo ir al baño en la noche, porque decían que les abrían la regadera o escuchaban que alguien estaba usando el sanitario, y cuando iban ellos pues no encontraban absolutamente a nadie, o escuchaban voces, susurros que les decían, y nunca vieron a nadie. Estas son algunas de las experiencias que yo viví en ese plantel. Más adelante, con más tiempo, les compartiré todas las cosas que me sucedieron. Hay algunas que son muy impactantes, e incluso tengo una que se los voy a contar con más calma. Mi nombre es José Pablo Martínez y les mando un saludo a todos los peludomaníacos.
Muchas gracias por esta experiencia, y sí, esperamos pronto nuevamente tener alguna de tu experiencia. Y tenemos más llamadas. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
No sé.
Bueno. Ah, Cecilia. Qué bueno que estás aquí con nosotros. ¿Desde dónde nos escuchas?
De aquí, del Estado de México, de Metepec.
Claro, que es cerca de Toluca, ¿verdad?
Sí.
Ay, perfecto. ¿Y qué nos quieres comentar, Ceci?
Mira, lo que pasa que una vez me fui a quedar a cuidar a un familiar.
Sí.
Fue aquí en la clínica del IMSS, sí. En la clínica 220. Entonces había fallecido una persona. Entonces en ese tiempo empezaba lo de la pandemia, del COVID. Entonces había fallecido una persona.
Sí.
Pero pues yo nada más, o sea, como todo, ¿no? Pues nos quedamos viendo a sus familias como lloraban y todo. Entonces mi familiar estaba aislado porque pensaban que tenía influenza o tenía como que síntomas de COVID por la temperatura.
Sí.
Y entonces pues nada más se quedaba mi familiar y me quedaba yo. Pero en esos momentos que pues tenía que ponerme una bata para salir, estaba adentro con él, pero me quité la bata para salir. Entonces en esos momentos que iba a colgar la bata para quitármela.
Sí, sí.
Vi cómo se asomó una persona. Como que se asomó como para ver a mi familia.
Sí. O sea, ¿viste nada más la silueta o sí definiste quién era? ¿Un hombre, una mujer, una enfermera?
Es que se asomó rápido.
Sí.
O sea, no, es que la verdad, como la verdad no sé si había fallecido una, si era una mujer, un hombre, la verdad, pero sí vi sí vi una persona que se asomó rápido.
Okay, sí.
Y sí me dio miedo. pero no sé si fue por lo mismo de que como vi cómo estaba la persona ya envuelta, pues no sé si se asomó a ver quién estaba ahí o fue algo del hospital, porque nada más estábamos aislados, o sea, no podía entrar otra persona. Porque de hecho la persona, bueno, porque también había un paciente ahí, pero ahí lo sacaron por lo mismo, de que a lo mejor pensaron que mi familiar estaba, podía ser contagioso. Pero sí, o sea, las violetas se asomó así, como que asomó su cara.
Aquí un dato importante es que acababa de fallecer alguien.
Sí.
¿Verdad? Y entonces eso nos lleva a suponer, quizá una de las hipótesis es que ahí estuviera todavía presente, ¿no? Esta persona que acababa de fallecer.
Sí, yo hasta dije que incluso hasta me dijo, ¿ahora qué digo? Es que vi que esa como una persona. Pero no, es que no me acuerdo si era mujer, porque creo que sí media, es que sí como que alcancé a ver su rostro. Pero como que de que me volví yo, o sea, rápido se desapareció. Porque sí, hasta mi piel se me hizo chinita, chinita.
Ok. Algo que les causó extrañeza. ¿Quién más lo vio aparte de ti?
Nada más lo vi yo porque como mi familiar estaba durmiendo. Entonces, pues yo lo que hice pues fue quitarme la bata para salir al baño.
Sí.
Pero al momento de que yo volteé, hasta me dice, ¿ahora por qué brincas? ¿O por qué te quedas con la idea? Es que me quitas como una persona.
Oye, te digo, quedaste intrigada.
No sé. Sí, porque le dije yo a él, digo, es que no sé si fue porque me quedé afuera, viendo, todavía estaba el cuerpo ahí con su familia. Yo no sé si eso fue mi tentación, que hice que entra la azuleta de la persona o no sé.
Es que es lo que te comento, puede ser, ¿eh? No es nada descabellado que esto hubiera ocurrido. Una sensación extraña que sentiste y uno puede percibir cuando no es algo normal o cuando no es algo físico. Y así te sentiste tú.
Ah, exactamente.
Ok. Ceci, pues qué bueno que nos lo comentaste. Gracias por estar aquí en la emisión y te invitamos a continuar escuchando y compartiendo cuando tú lo decidas.
Sí, muchas gracias.
Que estés muy bien, excelente noche.
Y hasta luego. Sí, hasta luego.
Bye.
Hasta luego, mi querida amiga. Pues esas experiencias, ¿no? Ay, se emociona ya cuando participó, me da mucho gusto. Así todos deberían de animarse algún día a participar con nosotros. Y ya viene el maestro Soham, Gina.
Sí, preguntas, dudas, de una vez háganlas porque después nos dicen, mi pregunta no pasó. Pero es que ya desde que inicia el programa están mandando sus cuestionamientos para el maestro Eric Soham. Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estoy hecho una vaca. Atentamente, el toro gay. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos. Ahora vamos a la sección que seguramente estabas esperando, el grimorio con el maestro Eric Soham.
El grimorio con el maestro Eric Soham.
Maestro, buenas noches, ¿cómo está?
Muy bien, Gina, buenas noches. Buenas noches, Nacho. Buenas noches, queridos amigos.
Saludos, maestro.
Pues aquí siempre recibiéndolo con muchísimas preguntas. Vamos a iniciar. En dos ocasiones he soñado con olores. Una vez, olor dulce, y otra vez, olor a bebé. Desperté y el olor estaba ahí, pero solo duró unos segundos. ¿Por qué habrá sido?
Bueno, aquí hay una parte muy importante. Hemos comentado en algunas ocasiones que en este plano existencial todo lo que es y existe es parte de una representación energética o es una forma de energía. Y las energías que visten o que forman todo esto, a todas les corresponde un color, un olor y un sonido. Entonces, cuando nosotros a través del sueño, que logramos profundidades dentro de los sueños, estamos en contacto con algunas cuestiones que podríamos en algún punto, como el bebé o como un bosque o cualquier olor, podríamos representarlo dentro de ese sueño por la naturaleza de su vibración, que es lo que estamos proyectando cuando estamos dormidos. Entonces puede ser que logremos a tal punto llevar a esa representación que nos permita olerla también por el color, el olor y el sonido. Entonces, por eso dura poco, en cuanto se toma el nivel de conciencia, desaparece.
Aquí dice, ¿qué es el aura? ¿Existe? Y si es así, ¿podría decirme, por favor, qué color es mi aura? Y le da su nombre, maestro Lisette Iset Morales Baltasar.
Bueno, el aura no es más que la, vamos a decir, la vibración que está alrededor de las personas y que la constituyen las emociones, las acciones, los pensamientos, todo lo que nosotros somos y hacemos tiene una vibración, y de acuerdo a lo que pensamos, hacemos o sentimos, es la naturaleza de esta vibración. Puede ser vibración alta, media o baja, o en algunas particularidades. Entonces, cuando nosotros tenemos a una persona enfrente, por ejemplo, si vemos que la persona tiene determinadas características energéticas, podemos ver que esto es en la mayoría, a las de los hombros hacia arriba, como un medio círculo color amarillo. Eso representa pensamientos. Luego, después de eso, de los hombros hacia abajo, hacia la cintura, puede ser azul, puede ser verde, o puede tener otras connotaciones, pero generalmente son los colores clásicos. Y ya la parte de abajo puede ser ya una influencia más directa con lo que nosotros estamos pisando o tenemos contacto. Eso es lo que representa el aura. Ahora, para poderle decir cómo es el aura de una persona, pues necesitaría ver a la persona para ver cómo está su emanación.
Ok, esto no es a través del nombre, sino más bien de la persona misma.
Exactamente, porque aquí puedo ver a Miguel Morales, ya no digo no completo, pero no podría yo en un momento dado determinar qué color es oro. Tendría que nada analizar cómo están sus emociones, cómo están sus pensamientos, en fin, sería complicado.
Ok, también tenemos aquí otra pregunta. Si tengo una energía negativa, ¿cómo le hago para invertirla a positiva?
Bueno, habría más conflicto tratar de invertir una posición negativa a positiva que tratar de una negativa y generar una positiva, porque ya en la generación de la positiva ya estamos involucrados en pensamientos, acciones, movimientos y muchos más eventos que nos llevan a poderlo generar. Entonces, eso es lo que tendríamos que hacer para poder estar bien y que lo negativo se vaya y lo positivo venga. O sea, lo que tiene vibración de alta frecuencia es lo positivo, lo que tiene vibración de baja frecuencia es lo negativo.
En mi casa se escuchaba llorar un niño y como que platicaban personas. El caso es que contacté a un investigador paranormal muy conocido y me dijo que había demonios y que había un portal abierto en la casa. ¿Podría ser verdad? Ya que sí me preocupa esta situación.
Bueno, sí, aquí hay una parte importante. Eso que le dijo es completamente cierto. Puede existir uno en esa casa, en cualquier parte, dependiendo de las condiciones, de las personas que viven ahí, del área donde está construida esa casa, en fin, puede haber alguna puerta dimensional, que no son nada raras, son comunes, y que haya series de oscuridad, porque precisamente, o no, también de oscuridad de diferentes categorías, por las condiciones que puedan existir en el entorno, de acuerdo a la vibración de incluso de la colonia, de la casa o de las personas que viven ahí. Entonces, ellos son los que constituyen ese tipo de vibraciones que dan vida o que dan entrada a que haya seres y en ocasiones escuchen sus murmullos o se pueda incluso tener acceso a determinadas acciones que generen.
Okay. Maestro Soham, mi hija Karen Lisette Juárez Gómez, ¿tendrá algún trabajo de hechicería?
A ver, vamos a ver.
A ver.
Lo que veo es mucha ansiedad. Pues no, trabajo no. Lo que tiene es mucha ansiedad.
Ah, okay.
Esto puede ser provocada por algunas emociones que, o algunas cuestiones que le preocupen o que tenga algún tipo de contacto con alguna otra fuente, pero no, no tiene ningún trabajo.
Desde hace 20 años no me rinde el dinero, maestro. ¿Tendré un trabajo? Soy Carlos Beteta Ramírez.
A ver, vamos a ver. No tiene ningún trabajo, pero sí tiene baja vibración. Cuando una persona está en desarmonía, está vibrando bajo, como lo comentamos hace un momento, eso pertenece a una vibración oscura. Cuando se vibra alto, pertenece a una vibración de luz. Cuando a las personas les sale todo, también consiguen lo que buscan y todo, generalmente, bueno, no generalmente, siempre es porque tienen una vibración alta. Y esa vibración alta les da la posibilidad de poderlo generar. Cuando tienen la vibración baja, es completamente a la inversa.
Okay. ¿Qué está ocurriendo con el mundo? Le preguntan. Mucha violencia. Violencia exagerada. Y yo en lo personal siento vibraciones raras. Por ejemplo, estoy acostada y siento vibraciones por un lado de la cama o a los lados del sillón. La otra vez me recargué en una pared y sentí también vibración. Esta vibración yo la siento como por áreas sensibles del cuerpo. Por ejemplo, plantas de los pies, palmas de las manos, la cara y hasta incluso en la lengua. Maestro, yo sé que todo es vibración, pero ¿por qué puedo sentirlo? Yo no tengo hipertensión ni ninguna enfermedad. No estoy preocupada, pero quiero explicaciones. ¿Qué puedo hacer? ¿Hasta cuándo va a durar esto?
Bueno, no tiene hipertensión, obviamente puede tener hipertensión y no percibir absolutamente nada, o no tener hipertensión y percibir todo lo que está percibiendo. Lo que pasa es que tiene un estado de sensibilidad bastante fuerte, que le permite saber cómo está el entorno, cómo están las cosas, y darse cuenta que cuando una persona está vibrando bajo, como enojo, angustia, desesperación, tristeza, en fin, está generando energías de baja vibración, y cuando están pensando en armonía, en equilibrio y en todo lo que tenga que ver con estas acciones, están pensando positivo y van a tener energía positiva. Entonces, cuando hay energía positiva, todo lo que se emprenda, todo lo que se haga, todo lo que se proyecte funciona. Cuando es negativo, está la inversa.
Quiero saber si tengo algún trabajo o algo por el estilo, o hay algo que me está afectando, ya que siento que no soy el mismo de antes. Mi nombre es Carlos Armando Cruz Barbosa.
Bueno, vamos a ver.
Unos segunditos.
No tiene trabajo, pero sí lo que tiene es parte de su carácter, parte de su forma de ser, parte de sus emociones, sobre que controlar.
Ok, aquí tenemos más preguntas. Dice, maestro, mi hija tiene algún mal provocado. Ella se llama Nancy Jiménez Sánchez.
¿Qué edad tiene? ¿Lo dice?
No, la edad no la dice. Aquí
no, no tiene ningún trabajo ni tampoco está tan contaminada. Puede ser parte de su carácter, parte de sus actitudes, pero no, ni está desequilibrada ni tiene ningún trabajo.
Bien, maestro, ¿los extraterrestres son demonios? Le preguntan.
No necesariamente, no. Imagínense ustedes que nosotros somos una mini partícula. En algunas ocasiones dije yo, y he oído y he visto y he escuchado en otras partes, que nosotros, nuestro sistema es menos de un grano de arena en una playa. Imagínense ustedes el tamaño del universo. No somos los únicos habitantes, por supuesto que no. De hecho, podría decirles que somos de los menos desarrollados. Entonces, nosotros estamos aquí, pero no pertenecemos ni a la casta de demonios ni a la casta divina. Estamos en un proceso de desarrollo, en un proceso de crecimiento. Este es un planeta escuela a donde venimos a aprender. Y se pueden dar cuenta por la pregunta de este dato que todo está mal, que nada funciona, pues no somos muy buenos alumnos. Tenemos un caos en nuestro propio planeta generado por nosotros mismos.
Maestro, cuando uno sueña con personas que nunca ha visto, ¿esas personas existirán? ¿Qué significarán en nuestra vida? Regresamos con la respuesta, ¿le parece? Permítame un par de minutos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Nosotras apoyamos la liberación femenina. Atentamente, las presas de la cárcel de mujeres. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos, está con nosotros el maestro Eric Soham. Preguntas, dudas e inquietudes que tengas en cuestión de lo paranormal, pues hay que aprovechar su presencia. Maestro, antes de irnos a una pausa, teníamos esta pregunta. Cuando uno sueña a personas que nunca ha visto y estas personas le preguntan, ¿existirán o qué significarán en nuestra vida?
Bueno, una de las bases filosóficas más, vamos a decir, sólidas, que aprende uno cuando uno empieza a estudiar filosofía, es que no puedes tú pensar en nada que no exista. Si tú piensas en algo es porque existe, o tú puedes generar pensamientos que le den forma, figura y tendencia o mira a algo que llevas a la existencia y que los demás podrían en un momento dado percibirse.
¿Las enfermedades y o los medicamentos pueden influir en la sensibilidad de las personas para ser o no perceptivas?
No necesariamente, porque sería muy curioso que tuvieras que tomar algún tipo de fármaco para desarrollar la percepción. Hasta la fecha no existe que yo sepa. Entonces, esto ya es una facultad de las personas que tiene que ver con un desarrollo, con un aprendizaje y con una proyección que han tenido. No, por tomar algo.
Ok, bueno, pues vámonos con más preguntas de aquel lado. Y aquí estamos recibiendo a través del Miedofón y las redes sociales.
Claro que sí, ya tenemos listas las preguntas para el maestro Soham que le han hecho nuestros amigos de este lado. A ver, veamos por ahí. ¿Me escucha usted bien, maestro? Sí, ¿verdad?
Perfectamente, bien fuerte y claro.
Eso es, maestro, me da gusto. Bueno, pues vamos a darle, dice por aquí. Bueno, nos pregunta a todos, maestro, Gina y Nacho, ¿los han espantado en sus casas o en cabina en todos los años que llevan trabajando en La Mano Peluda? A ver, maestro.
Bueno, yo podría decirles algo que es completamente natural. Por ejemplo, un veterinario, ¿con quién trabaja? Pues trabaja con animales, con el mundo animal, y no es nada raro que en algún momento encuentre, por atracción recíproca, puede encontrar algún tipo de animal que no le va a causar mayor movimiento. Uh-huh. Yo, por ejemplo, todo el tiempo estoy trabajando y generalmente pues, hay seres descuidados, obvio. Pero tengo yo liberar a la gente de influencia y de las energías negativas. Ajá. Entonces, sí es muy frecuente que yo pueda ver seres oscuridados, que pueda encontrarme con ellos, pero es como encontrarse con cualquier cosa. No hay una agresividad, ni hay un ataque, ni hay mucho menos. Sencillamente, si uno va a un bosque, encuentra algo.
Eso es, sí, claro, pues aquí estamos y sí, vaya que nos hemos topado con algunas situaciones que nos dejan boquiabiertos. Otra pregunta, maestro, para continuar, si no, no terminamos. ¿Cómo podría describir la teoría de la látiz de Jacobo Grinberg? ¿La conoce usted, maestro?
No, pero sí sé lo que sea Jacobo Grinberg. Uh-huh. Lo que veía yo, por ejemplo, lo que hago con la energía negativa es seres de oscuridad y con este mundo paralelo al nuestro, lo que hago es ver la manera de poderlos retirar y de poderlos controlar a través de las particularidades que he generado a través del estudio, a través de los años, a través de la práctica. Gregorio lo que hacía era ver cómo funcionaba eso de acuerdo a todo nuestro sistema neuronal. Entonces también era una parte importantísima, porque hace rato dije que no podemos pensar en nada que no exista. Entonces el cerebro tiene algunas áreas a donde se desarrollan determinados aspectos para poder percibir y tener un tipo de sensibilidad. Eso es lo que estudiaba hoy.
Ok, de repente como que se le va la voz, maestro, ahí, a ver si hay un cablecito o algo está pasando.
A ver, aquí, ¿cómo andamos?
Ahí está muy bien, ahí está perfecto. Dice, ¿qué sabe sobre las personas que tienen las dos MM en las manos dentro de la quiromancia?
Bueno, dentro de la quiromancia, en la palma de la mano, diría que, no me atrevo a decir que la mayoría, pero sí un número muy nutrido, de porcentaje tienes ahí.
Okay, pero es algo malo.
Hay otras partes que se forman, como son triángulos, cuadrados y algunas otras cuestiones que pueden incluso llegar a formar estrellas. Ajá. Eso ya tiene un significado diferente, pero la M generalmente pues casi la tenemos todos.
Okay, muy bien. Pues a ver, siguiente pregunta. Pinté mi cuarto de negro y desde entonces se empezaron a escuchar ruidos y llantos de niños y se ven sombras. ¿Eso tendrá alguna relación con la pintura o esa parte?
No, tiene una relación directa, porque ¿qué es lo que pasa cuando nosotros ponemos, por ejemplo, una habitación de rojo o amarillo en la habitación? Por sensibilidad y percepción no se siente tan fría como si ponemos un azul, pero si ponemos una negra generamos una vibración de baja frecuencia y eso es propicio y eso, vamos a decir, puerta abierta para los seres que tienen esta clase de vibraciones. Uh-huh. Que son por las entidades y todos los seres fantasmales.
Claro, ¿no? Y además, mi amigo, pues todos los colores tienen una vibración y tienen una energía. Imagínate tú, lo pintas de negro y pues la energía que puede provenir de, se dice que es la ausencia total de color o la combinación de varios factores, pero se supone, mi querido amigo, que es como estar invocando la oscuridad. Bueno, así lo veo yo. ¿Por qué? Porque la vibración que de ahí puede venir, no sé qué tan buena sea, maestro.
Sí, no, es que lo que hemos comentado, ¿sí?, que todo corresponde a un color, un olor y un sonido. ¿Sí? Precisamente está relacionado con las frecuencias vibratorias. Uh-huh. Les puedo decir que he tenido pacientes que de repente trabajamos y traen mucha carga, se las quito, vienen después de una semana o dos y vienen otra vez y les digo, ¿sabes qué? ¿Cómo sientes tu casa? Porque podría ser tú, pero podría ser tu casa o podrían ser los dos.
Sí.
Y me dice, no, pues yo en mi casa la siento perfectamente bien. Y digo, mándame algunas fotografías de tu casa para ver cómo está. Si hay algo, yo te indico para poderlo retirar y que dejen de molestarte. Y hay ocasiones, no ha sido una vez, han sido varias, en que las habitaciones son negras. Y entonces les digo, ¿sabes qué? El problema que tienes es por el color de tu habitación, pero es que a mí me gusta el negro. Bueno, te gusta el negro, pero no te gustan las consecuencias que están trayendo.
Pues sí.
Y además, si tú tienes negro, es una forma, pues vamos a decir, gráfica, de decir me gusta la oscuridad, y en todos los seres oscuridad van a aproximar por la vibración que da. Uh-huh. Todos los colores tienen una vibración, y el negro es frío y es profundo. Entonces, uh-huh, pintan sus habitaciones y se acabó el problema.
Pues, ¿cómo serán las cosas? Que ahora ya ni las salas de cine son negras. Antes sí se pintaban de colores oscuros, pero ahora ya no. Ok, pero siguiente pregunta, maestro. Una tía que se llama Iraima Pirela, ella está pasando por algo de salud, pero no se explica por qué. Se le hizo todos los exámenes y salieron bien. Pero Junior, amigo que nos estás enviando esta pregunta, nos hace falta el segundo apellido. Ya lo platicamos con el maestro y no tiene sentido, porque es una respuesta a medias, amigo. Entonces sí es importante que nos mandes el nombre completo. Ahí te lo encargo. Mientras tanto, vámonos a la siguiente. ¿Cómo la ve?
Muy bien.
Ok, dice, maestro, mi hermano está teniendo la presencia de un espíritu. ¿Está él contaminado José Roberto Méndez Rosa.
Sí, tiene una contaminación bárbara. Y además un trabajo. Y además vamos a recordar que todo lo que nosotros hacemos, pensamos, evocamos, es lo que tenemos, observamos y padecemos. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque la mente es muy poderosa. Por eso en muchas ocasiones he mencionado, y aquí hay un libro que nos explica precisamente esa parte, que es el Kybalión, donde vienen los siete principios en que está fundamentada toda la creación. En la creación puede haber miles de leyes, pero todas tienen que pasar forzosamente por uno de estos principios. Y la primera, el primer principio es el mentalismo, dice literalmente, la creación es mente, el mundo es mental.
Ok, muy bien, pues a ver, vamos a continuar con la siguiente pregunta. ¿Por qué cada vez que me hago una limpia con limón me siento muy bien y luego me enfermo horrible? Ejemplo, muelas, oído, cabeza, al punto de caer en cama.
Bueno, yo no le veo ninguna relación a que el limón pueda hacerlo. El limón es un gran limpiador, pero puede ser que tenga otras cuestiones que con el limón entren en un estado, vamos a decir, de generación de alguna otra clase de energía, por lo que están evocando, que entonces se enferme, pero no por el limón, no porque se haga una limpia con limón. Lo que pasa es que el limón puede alborotar a los que traen encima.
Eso es. Muy bien. Siguiente pregunta, dice por aquí. Mi nombre es Víctor Eduardo Cardona Cermeño. Necesito saber si me están trabajando y cómo puedo repelerlo, y si se puede saber quién es el que me está ya quiere aquí su consulta, aquí nuestro amigo Eulalio Cardona Cermeño.
No, pero además eso, aunque lo tenga aquí enfrente de mí y estemos los dos solos, no sé, porque se genera más conflicto.
Ajá.
Si tú tienes un problema de un trabajo de brujería, lo importante es que te lo quiten. Pero si yo te digo, fue la señora Luisa de la tienda de la esquina de tu casa, uy, capaz que vas y le reclamas, o cada que la vez le mandas miradas que matan, entonces vas a provocar tú más energía negativa que la que te están enviando.
Eso es. Pero sí, la...
No se dice nunca.
Ok, pero entonces, ¿qué le dice usted a Víctor Eduardo Cardona Cermeño?
Pues que tenga mucho cuidado con lo que uno piensa y actúa y genera. Si yo le dijera que la determinada persona estaría provocando precisamente todo lo contrario, y además eso por ética jamás se dice.
Ok, pero ¿sí lo detecta contaminado?
Contaminado sí.
¿Trabajado no?
Sí, también un poco.
Ok.
Tiene un trabajo por ahí.
Muy bien, maestro, entonces tiene que atenderse rápido, ¿verdad?
Pues sí, para evitar precisamente toda esta generación de energía discordante que está teniendo.
Muy bien. Bueno, pues ahí está para Eulalio, que ha estado pregunta y pregunta por usted. Bueno, pues ahí está la respuesta, amigo. Espero haya quedado claro. Le preguntan aquí, ¿pueden dos personas sufrir la misma subida del muerto con solo tocarse?
No, definitivamente no. O sea, ¿a qué se refiere? Vamos a aclarar. Cuando una persona tiene la subida del muerto y la otra persona lo toca, el muerto se le pasa al quien tocó, al que estaba teniéndola. ¿Eso se refiere?
Pues yo me imagino que es una especie como de esos sueños compartidos y se estaban...
O sea, que sueñen lo mismo y que a los dos se les esté subiendo.
Ajá.
Definitivamente, si es así, son entidades diferentes y ahí sí habría la posibilidad.
Ok.
Es precisamente al mismo tiempo, es que son dos entidades.
Ok. Muy bien, dice por aquí, ¿a qué se debe que en un levantamiento de cruz se oía un llanto de una mujer, pero unos lo escucharon y otros no? La tía política que falleció en un accidente era cristiana y nosotros católicos.
Bueno, pues eso no tendría realmente nada que ver en cuanto a la percepción que tienen y a lo que están escuchando. Se puede escuchar eso cuando se entra en contacto con la energía de la persona finada, probablemente se pueda llegar a percibir algún tipo de grabación que hubo emocional en la persona o en su entorno y lo estén percibiendo, pero también es su sensibilidad.
Ok, por aquí siguiente, dice, fui a un hotel en Inglaterra y había una energía de bajo astral, ¿cómo podemos protegernos de los súcubos e íncubos? Dice... Ok, sí, es el mismo, nada más que la volvió a plantear en inglés. No creo que en inglés la quiera usted escuchar, ¿verdad?
Pues sería lo mismo.
Ok, los ahí está.
Los incubos y los sucubos, unos son para ellos y otros son para ella. Entonces, pero eso no es lo que se contempla como la soledad del muerto.
No.
Hay otra connotación. No, o sea, es otra pregunta.
Sí. Fue en un hotel en Inglaterra. ¿Quién sabe qué historia tendría ese hotel también, verdad?
Exactamente, sí, puede ser. Hay hoteles que son muy viejos. Además, esto es algo que muy poca gente sabe, pero es real. Muchas gentes que quieren hacer algún tipo fuerte de brujería o algún tipo de invocación o lo que sea, utilizan cuartos de hoteles, no su casa. Entonces, llegan ahí, no destruyen nada, pero dejan el cuarto completamente cargado.
Ok, muy bien. Pues entonces ahí está la respuesta. Y la última de la noche, maestro. ¿Qué hay en la otra cara oculta de la luna? Dice, ¿es cierto que la Tierra tiene dos lunas?
Bueno, eso sería cuestión todavía en la astronomía de poderlo precisar y poderlo comprobar. Pero ¿qué hay del otro lado? Por las condiciones que tiene de rotación la Tierra con la luna, por eso es que nunca se le ve el otro lado. Y ahora que han tenido la oportunidad, a través de algunas naves, de sacar fotografías de la parte oculta, pues es donde han estado viendo naves, donde han estado viendo determinados movimientos, que los ha llevado a pensar que la Tierra, que la luna no es algo natural, sino es algo artificial. Pudo haber sido puesta por algunas entidades superiores en el cosmos. Pero pues todo es, no son más que conjeturas, no hay nada cierto todavía.
Ok, a ver, aquí hay otra preguntita antes, dice, es que lo mismo, ¿no? Le preguntan de Mauricio Fuica, pero nos hace falta el segundo nombre y además pregunta a nombre de su esposo, lo cual hemos estado accediendo un poquito de que preguntan por otra persona. Aquí el compromiso es que nos tienen que dar el nombre completo, entonces a lo mejor la otra persona no quiere revelar su nombre y ustedes ya lo están quemando en público. Pero bueno, queda en ustedes, solo que sí necesitamos el nombre completo para que pues el maestro pueda hacer su proyección astral y esa detección que él acostumbra hacer. Así que, por favor, Antorreón, ahí te encargo, mi querida amiga. Por lo pronto, maestro Soham, muchísimas gracias.
Pues como siempre, un verdadero placer, Nacho, Gina, queridos amigos. Y quiero invitarlos a todos ustedes a que se suscriban a mi canal.
Eso es, maestro Ixoham. Pues le agradecemos bastante. Así será. Y pues nos escuchamos más tardecito.
Claro que sí, por supuesto.
Gracias, maestro. Que tenga bonita noche.
Gracias, igualmente.
Hasta luego, despedimos al maestro Eric Soham. Y las preguntas que ya entraron rayando al final, pues será más adelantito, así que no se desesperen.
Claro.
Tenemos más, todavía tenemos tiempo para alguna historia. A ver, tenemos por aquí un audio. Venga.
¿Qué tal? Buenas noches otra vez, Eduardo, aquí molestándolos. Quisiera contar algo que me contaron. Acabamos de llegar de vacaciones de la playa allá en Oaxaca. Esto nos lo contó una señora, que a la cual llegamos, ahí tiene su casita a la orilla del mar. Y bueno, nos contó que hace unas semanas le tocaban levantaban piedras su portón en la noche, eso de las 4 de la mañana, 4 y media. Ella bajaba para atender a sus perros. Tenían la costumbre de meterle piedritas, y los perros pues se alteraban. Una de esas se animó a sacar a uno de sus perros, un Rottweiler, abrió el portón para que salieran los perros a ver qué onda, ¿no? ¿Quién era? ¿Quién la estaba molestando? Que tenían la costumbre de hacerlo casi diario. Bueno, salieron los perros en friega, pero para su sorpresa, los perros se quedaron en stand-by. Corrieron, pero se avanzaron unos 2-3 metros, se quedaron quietos.
Sí.
Y empezaron a ladrar, pero no se acercaban a la figura que estaba ahí, ¿no? Que estaba atando las piedras. Ella salió, se asomó a ver qué era. Y los perros pues le ladraban entre sí, no, se regresaban, no se animaban. Y cuando volteó a ver la señora esta, a ver la figura que estaba aventando, o la persona que estaba aventando las piedras, vio que era un perro, pero estaba de pie. Estaba en dos patas, viéndola. Entonces ella se impactó, extraño, se quedó, ¿no?, fría. No sabía qué hacer. Los perros tampoco sabían qué hacer, para lo que me contó. Y el perro este, bueno, lo que parecía un perro, empezó y se hizo hacia atrás, pero con sus dos patas. Se, igual se puso en cuatro patas y empezó a avanzar, nada más sin dejarle, sin despegarle la vista a la señora esta y a sus perros. Y ya, ya cuando más o menos reaccionó, se quiso meter a su casa, y cerrar el portón, y le echó la última vista al perro este, y se volvió a incorporar en dos patas, y corrió, empezó a correr hacia la playa, en dos patas, y ahí se perdió en la noche. Bueno, es lo que me contó ella. Que descansen.
Ok, amigo, vaya, que un fenómeno extrañísimo. Imagínate, tú ves un perro parado en dos patas, dices, bueno, hay unos que hacen ese tipo de gracias, ¿no? Pero así como lo comenta nuestro amigo, no era como que ninguna gracia, fue algo súper extraño. Y vamos a continuar.
Mi nombre es Enrique. Pues no sé si recuerdan, hace unos años fue un tema muy sonado sobre un crematorio en donde realmente solamente estaban entregando como creo que cal o algo así, en unas bolsas grises a los familiares, argumentando supuestamente que eran las cenizas de las personas. Posteriormente se hizo un estudio y dicho crematorio fue supuestamente clausurado. Eso por un lado. Por el otro, yo tuve un vecino que me cuidó desde muy pequeño, realmente era muy, 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 muy cercano a la familia. Nosotros lo mandamos cremar, lamentablemente ese vecino era de escasos recursos. Le repito, nos llevábamos muy bien, de hecho él me crió gran parte de mi vida. Y bueno, para resumirlo, cuando nos entregan las cenizas de esta persona, la verdad tenía aspiraciones de quedarme con no sé, con un poquito de esas cenizas. A lo mejor sonará tétrico o no, pero bueno. Y resulta que realmente era como hueso molido, o sea, habían pedazos, se veían así tal cual de hueso. Incluso blanquisco, como si fuera casi como si lo hubieran triturado. Pues ya me han pasado una que otra cosita que sí me dan ganas de comentarles. Saludos, buenas noches.
Hasta luego, mi querido amigo, muchísimas gracias. Sí, eso de la ceniza ha sido muy polémico, se ha mencionado bastante. Y pues Gina, ha llegado el momento de despedirnos.
Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Que descanses, que tengas excelente noche. Mañana tenemos nuevamente una cita. Que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque una vez más pudimos interactuar. Que tengan una estupenda noche, que descansen y, como decimos aquí, ¡kavod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.